Hace dos domingos comenzamos una serie de sermones a través del libro de Jeremías del Antiguo Testamento. Vamos a leer brevemente por estos capítulos. Son unos capítulos muy importantes. Jeremías fue un profeta cuyo ministerio abarcó de 35 años durante los reinados de los últimos cinco reyes de Judá. Un profeta era. Jeremías fue un, era un profeta. Oh, disculpen. Disculpen, déjenme tranquilizarme. Un profeta era alguien llamado por Dios para proclamar sus palabras a los demás. A veces esas profecías eran palabras que predecían el futuro. A veces esas palabras eran para palabras de justicia, no, de juicio, juicio. A menudo decían la verdad sobre el presente. ¿Y qué pasaría si la gente no se arrepintieran verdaderamente de sus pecados, creen en Dios y volver a los caminos de Dios? En Jeremías capítulo 1, se nos dan algunos detalles sobre el llamado de Jeremías. Y en los capítulos 2 al 25, Jeremías profetizó acerca de Judá enfrentando juicio debido a la negativa de la nación y arrepentirse y obedecer a Dios. Como mencioné, Jeremías profetizó durante los reinados de los últimos cinco reyes de Judá. Can you, someone tell Pastor Dave to slow down? Como mencioné, Jeremías. Oh, disculpen. Pero en el pensamiento de Oriente Medio es diferente del pensamiento occidental. Europa y Estados Unidos tienen un pensamiento más occidental. Nos preocupa más el tiempo. En Medio Oriente piensan de una manera más circular y temática. Por lo tanto, a menudo juntan las cosas de diferentes maneras para dejar claro un punto. Los escritores de los evangelios también hacen esto. Por ejemplo, Jesús cambió el nombre de Simón por el de Pedro en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pero en el Evangelio de Mateo está hasta el capítulo 16. ¿Está uno bien y el otro mal? No, ambos tienen razón. Cada escritor simplemente lo agrupa con otras enseñanzas para resaltar diferentes puntos. Debo admitir que me entristece cuando los escépticos argumentan que la Biblia no es verdadera, porque las cosas están en diferente orden en varias partes de la Biblia. Simplemente muestran una falta de conocimiento bíblico y una falta de conciencia cultural. Por cierto, la suya es una de las críticas contra el programa de TV en streaming llamado Los Elegidos. Si sigues los conocimientos y enseñanzas de Jesús en Los Elegidos, a menudo están en un orden diferente al de los evangelios. No hace que Los Elegidos estén equivocados, simplemente están agrupando ciertas cosas para resaltar ciertos puntos. Si ustedes pregunten a alguien que atiende a Northwest, ¿de qué se trata Pastor Dave? Una de las cosas de Pastor Dave es que no se rindan. Y ustedes han he escuchado yo decirlo en varias maneras. Y ustedes me han escuchado decirlo en varios sermones. A todos hacemos eso. Ponemos en grupo las cosas como pensamos. Pero no quiere decir que está cierto o equivocado. Es bastante diferente. Anyway, de todos modos. De todos modos, en Jeremías capítulo 25, Jeremías ahora le está profetizando al rey Joacim. Había estado profetizando desde hacía 23 años en el capítulo 25. En el capítulo 25 vemos la profecía de 70 años de cautiverio. Este es un pasaje muy importante en el Antiguo Testamento. Y al leer el final de Jeremías, el final de dos de Reyes y el final de dos Crónicas y Esdras y Nehemías, verás que esta profecía se hizo realidad. Y al mirar el capítulo 26, vemos que Jeremías le está diciendo al pueblo que se arrepienta. Esto es aquí para mostrar la voluntad de Dios de perdonar cuando nos dirigimos a Dios en arrepentimiento y fe. Leamos los versículos 1 a 6. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se siguen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan a las palabras de mis siervos, los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, ustedes han desobedecido. Entonces, ahora haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Solo dos opciones: seguir a Dios o no. Arrepiéntete o continúa en pecado apartado de Dios. ¿Cree en Él o no? El autor cristiano Roberto Piricilli dijo, hace mucho tiempo decidí definir a la fe como una respuesta creyente a todo lo que Dios dice. Es lo que Jeremías le estaba diciendo al pueblo. Necesitas creer lo que Dios dice. Si el pueblo se arrepintiera, entonces Dios retendría el juicio. Él nos hace la misma oferta hoy. Cree lo que Dios dice. Cree lo suficiente como para actuar en tus consecuencias. Y Él también te perdonará. Pero en los versículos 7 a 11, muchas personas querían sentenciar a Jeremías a la muerte. Lo querían matar. Él no le gustó el mensaje que estaba dando. Esto era un mensaje de justicia. No les querían escuchar. En versículos 12 a 15, Jeremías repite su mensaje y él también se defiende. los versículos 16 a 24, otras personas salen de defensa de Jeremías y él se salva. En el capítulo 27, Jeremías ahora le profetiza a un rey diferente 1 o 2 años después. Él les está dando el mismo mensaje de juicio, que el pueblo de Judá sería llevado cautivo por el imperio babilónico. En el versículo 3, vemos que los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón habían enviado al rey de Judá. Los representantes de estas naciones probablemente se reunían para discutir las posibilidades de unirse para rebelarse contra Babilonia. Jeremías profetiza en los versículos 4 a 22, utiliza otra lección objetiva. Esta vez es un yugo. ¿Algún granjero o ganadero hoy aquí? Porque si eres agricultor o ganadero, sabrías lo que es un yugo. No estamos hablando de una yema de huevo. Estamos hablando de una madera que los animales pueden jalar para jalar cosas. Aquí es una foto de un yugo. Un yugo permite que los animales puedan jalar. Jeremías usó el yugo como un ejemplo. Jeremías usó el yugo como lección objetiva para decirles a los judíos y a los enviados de las otras naciones que Babilón los iba a derrotar y de hecho estarían bajo el dominio del Babilón. Y Jeremías estaba tratando de hacerles entender que este era el plan de Dios. El plan de Dios era castigarlos permitiendo que Babilonia los conquistara. El yugo de esclavitud de Babilón sería duro. Cuando Jeremías se fue hacia el rey y los representantes de las otras naciones estaban ahí, eso es como caminar a la oficina del presidente con muchos embajadores de las otras ciudades. Jeremías usó el yugo y hizo una presencia a través de estas personas para hacer un punto. ¿Y ustedes creen que hicieron caso? Aprendemos al menos 2 cosas de los versículos 5 y 7, así que leamos. Yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra, y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilón, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y sus nietos, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Los primeros en estos versículos es que la autoridad de Dios para castigar a las naciones se basa en su poder como creador de la tierra y de todo lo que hay en ella. Dios es el creador y nosotros somos creación. Nosotros le respondemos, Él no nos responde. Nosotros le respondemos, Él no nos responde. Lo segundo que aprendemos es que eventualmente Dios juzgará a la nación de Babilonia. De hecho, Dios eventualmente juzgará a todas las naciones. Y esa es la razón por que ninguna nación en la tierra ha perdurado. Con el tiempo, las naciones dejan de existir. Ellos van y vienen. Eso también se aplica a los Estados Unidos. Puede que no queramos oírlo, pero eventualmente Dios juzgará a los Estados Unidos por sus pecados. El pecado es un yugo difícil de llevar, y el pecado es una carga pasada de soportar. Por rima en inglés. Ah, no. Rima. Él piensa que rima en español. Por un lado, me... Está haciendo poemas, pastor. Okay. Por un lado, me cuesta entender por qué la gente insiste en continuar en el pecado y rechazar a Dios. En lugar de arrepentirse de su pecado, abandonarlo y siguiendo a Dios, a Jesús. Pero por otro lado, entiendo que el pecado es tentador. Se ve bien. Pero necesitas preguntarte, ¿vale la pena el día de pago de responder ante Dios por tu pecado? En el capítulo 28, un falso profeta llamado Hananías contradice la profecía de Jeremías. En los versículos 1 de 4, este falso profeta dice que Dios permitirá que el pueblo esté en cautiverio por 2 años. Entonces Dios hará que Babilonia sea aplastada y que Judá será rescatado. Pero recuerden que Jeremías había dicho que el pueblo estaría bajo Babilonia durante 70 años. Entonces, después de que esta falsa profeta Hananías miente, Jeremías responde en el versículo 5. Los versículos 5 a 9 son importantes, así que leamos. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías, amén, así, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencias contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Aquí está mi paráfrasis de Jeremías en el versículo 7. Antes del versículo 7. Jeremías diciendo, va a ser solamente 2 años, no es nada. Pero eso es... ojalá fuera verdad. Sería fantástico si Dios nos sacara de Babilonia en 2 años. Básicamente estaba burlando de Hananías en el versículo 7. Y en los versos 8 al 10 dice, si quieres saber si un profeta dice la verdad, mire y vea sus palabras se hacen realidad. En los versículos 10 y 11, Hananías quita el yugo a Jeremías y lo rompe, diciendo nuevamente que en 2 años Babilonia sería derrotada y la gente estaría de regreso en su tierra natal. En los versículos 12 a 17, Jeremías le dice a Hananías que el yugo del cautiverio babilónico iba a ser muy difícil. Dios iba a darle al rey de Babilonia un poder tremendo. Y en los versículos 15-16, Jeremías le dice a Nabías que debido a que había dado una profecía falsa al pueblo, porque Ananías dijo mentiras en lugar de verdad, que moriría dentro de un año. Este enfrentamiento entre Jeremías y Ananías tuvo lugar en el quinto mes, y murió Ananías en el mes séptimo. La verdad puede ser difícil de aceptar. Flannery O'Connor dijo que la verdad no es un autor, es un favor. La verdad no cambia según nuestra capacidad de soportarlo. La verdad no cambia según nuestra capacidad de soportarla. Cuando queremos creer algo en algo y entonces alguien nos dice que algo que queremos creer, tendemos a creerlo. El autor Keith Plummer escribió que tendemos a alejar nuestro poder crítico cuando evaluamos lo que parece confirmar las narrativas con las que estamos profundamente comprometidos. Vamos a leerlo una vez más. Escuchen cerca. Que tendemos a relajar nuestro poder crítico cuando evaluamos lo que parece confirmar las narrativas con las que estamos profundamente comprometidos. Esta es mi primera vez. No está en sus notas, solo va a decir algo. Yo amo a mi iglesia. Los quiero mucho a ustedes. Por ser una parte de esa, lo que Dios nos dio de ser bilingüe. Y yo sé que toma mucha paciencia y tiempo. Y yo sé que a veces puede ser un poquito frustrante. Pero yo pienso que alguna vez, que en una manera, Northwest, que estamos preparados más que alguna. A veces podemos estar un poquito listos. Disculpe, ya vea. Pastor Dave, disculpen. Lo que está diciendo, cuando queremos creer en algo, yo quiero creer que el jugador de fútbol va a ser bueno. Entonces yo estoy leyendo el periódico, que wow, que está haciendo muy bien. Y estoy leyendo, escuchando, y la persona que está diciendo cosas maravillosas de este jugador. Pero yo quiero pensar, yo quiero creer en el jugador. Pero cuando escucho en el radio, siento que me va a hacer sentirme mejor. Pero cuando discuto con Jonathan o con Tommy, ahora estoy bien emocionado que va a ganar el jugador. So él piensa que estoy correcto. Pero esto nos ha infiltrated. Disculpen la palabra. Disculpen. En lugar de pensar a través de la lente del pensamiento de izquierda o derecha, sugiero pensar a través del lente de la palabra de Dios. No se deje arrastrar por pensamientos y visiones del mundo no bíblicos. El pecado es un yugo difícil de llevar. Y el pecado es una carga pesada de soportar. ¿Puede alguien pensar en alguien que tenga un yugo fácil y una carga ligera? Este no es un libro que ha leído. Yeah, Jesús. Mateo 11. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y luego llegamos al capítulo 29. Este es un capítulo importante que nos enseña cómo vivir un creyente fiel en una cultura muy pecaminosa. Los versículos 1 y 3 nos dicen que Jeremías escribe una carta al pueblo judío que ya había sido capturada y deportada a Babilonia. Aquí te dejamos un mapa donde puedes ver dónde se encuentra Judá. El lado amarillo es donde está Babilonia. Y Judá, ahí está Judá, es el lugar pequeño. Dejaron como un rey, pero pagaron muchos taxes. Pero eventualmente, pero finalmente Babilonia conquistó Judá y deportó a la mayoría de la gente. Y de aquí a aquí. Y no fueron derecho porque es un desierto. Y deportaron a toda la gente con liderazgo, gente con recursos y educación. Todos los que hicieron, alguien que pueda hacer algo, los deportaban. Y dejaron las personas más pobres para trabajar las, disculpen, dejaron las los más pobres culturas, la tierra pastoral, los animales. Y miremos al comienzo de la carta de Jeremías a los exiliados versículo por versículo. Así dice el Señor Todopoderoso, el día de Israel, a todos los que deporta de Jerusalén. Deportaron de Jerusalén. Entonces Jeremías todavía. Construyan casas y habitales, planten huertos y coman de su fruto. Él está diciendo, en lugar de ser rebelde, en lugar de estar deprimido, desanimado y derrotado, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Haz una vida, vive la vida. Verso 6. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a ellos, a su vez ellos le dan nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Mire, esta versión está diciendo que tenemos un futuro. Vivamos como si la tenemos. Este versículo dice, tienes un futuro, vive así, el final no está aquí, hay futuro para el pueblo de Dios. Entonces tenemos familia. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. vayan al sitio web de nuestra iglesia y busquen el sermón sobre este versículo que compartimos el 14 de enero. Este es el versículo lema de nuestra iglesia para este año. No solo vivimos para nosotros mismos, no solo vivimos para el futuro, también vivimos para quienes nos rodean. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5 que debemos ser la sal y luz. Debemos buscar la paz y la prosperidad de nuestros vecinos y de nuestra comunidad. Y si estuvo aquí el 14 de enero, recordará que la palabra hebrea para paz y prosperidad es shalom. Shalom es una palabra. Aquí está. Si necesitas una señal, aquí está. Voy a mantenerme aquí, ser un pastor, no un comediante. Shalom es una palabra poderosa. Esto es lo que dije al respecto. En inglés, en este versículo, se traduce con palabras paz y prosperidad. En español, se traduce como bienestar. Bienestar. Y eso significa el bienestar o el bienestar de la ciudad. Shalom significa todas esas traducciones y mucho más. Significa éxito, salud, lo completo, seguridad, tranquilidad, amabilidad para ser cuidado. Significa querer lo mejor para la otra persona. Ahora debían buscar este shalom para la ciudad a la que Dios los había llevado al exilio. ¿Entiendes lo que está diciendo? Lo que dice. Dios los colocó en un lugar que no era amigable para su fe. Él los puso allí intencionalmente. Ahora parte de ello era como castigo por los pecados de la nación. Pero mientras estaban ahí, Dios tenía planes para ellos mientras estuvieron allí. Y ese plan era para que Dios los usara para buscar el shalom de Babilonia. Y Dios nos tiene aquí para buscar el shalom de Belcragen. Buscar el shalom de nuestro prójimo. Mire los versículos 8 y 9. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. No escuches a los falsos profetas. No escuches a los que son negativos y se quejan todo el tiempo. No escuches a los que dicen que se acabó. Fueron derrotados. También podríamos acurrucarnos y morir. Me acuerda de un show de Eeyore, se llama. Es de Winnie the Pooh. Es una caricatura. O también de libros. Tiene caricatura, libros, Eeyore. Creo que es una mule, como un donkey, no sé cómo decirlo en español. Y él siempre es negativo. Este personaje es, el super personaje es muy, muy triste, negativo. Él dice, él se mira su cola y dice, No es mucha cola que tengo, pero es parte de mí. Disculpen. No escuchen a esa negatividad. Escuchen a Dios. compara siempre lo que lees, lo que oyes, lo que dice la cultura que nos rodea. Compáralo siempre con la palabra de Dios. Y escuche a Dios, no a ellos. No dejes que otros te depriman. Entonces tenemos elecciones en noviembre. Tengo 65 años y cada año electoral que puedo recordar nos han dicho, esta es la elección más importante de la historia de nuestro país. Si no elegimos a la persona adecuada, estamos condenados. Este país estará en problemas. Se acabará la democracia. No dejes que los parlantes de las noticias por cable o de radio te pongan frenético. Sugeriría obtener sus noticias de fuentes más imparciales. Y hay maneras de hacerlo. Y si quieres saber cómo, venme a ver después del servicio y te doy algunas sugerencias. Aún más importante, simplemente escuche a Dios. Solamente escuche a Dios. Sigamos con el versículo 10. Así dice el Señor. Cuando 70 años esté completo, cuando Babilonia se le haya cumplido sus 70 años, yo los visitaré y ahora haré honor a mi promesa en favor de ustedes y lo haré volver a este lugar. Este versículo le dice a la gente que pasará 70 años antes de que regrese a su tierra natal. Son dos generaciones. ¿Entiendes esto? Es otra manera de decirles a los que estén vivos en su momento que morirán en Babilonia. Lo quiero hacer. Si lo puedo hacer más claro, si yo soy uno de esos deportados, el abuelo no va a regresar. Yo no regresaré. Y luego el versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los que están deportados van a morir ahí. Los niños y sus nietos. Por eso tenemos que tener hijos. Este pasaje va bien junto. Y este versículo es un versículo que muy a menudo se saca de contexto y se usa mal para enseñar un evangelio de salud, riqueza y prosperidad. Por favor, apaguen su celular. Este versículo es un versículo que muy a menudo se saca de y ese es un evangelio falso. Los cristianos suelen usar este versículo para decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y su plan es que ustedes prosperen y tengan una vida maravillosa con todo tipo de posesiones, seguridad financiera y salud perfecta. Pero mire el contexto de este versículo. Su nación acaba de ser conquistada. Muchos de sus vecinos habían sido asesinados. Y ahora los que quedaban fueron deportados a un país extranjero para vivir en una sociedad pagana. Y todo lo que tenemos que hacer es ver lo difícil que es para los inmigrantes en los Estados Unidos para sobrevivir. Este versículo no le dice al pueblo judío en Babilonia que ahora tendría su mejor vida. Simplemente no lo es. Les está hablando sobre el futuro de su pueblo. que Dios estaría con el pueblo en las generaciones venideras. En el capítulo 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me daré encontrar, afirme el Señor, y los haré volver de la cautividad. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Esta no está en sus notas. Este versículo tiene un mensaje para las personas del día de hoy. Dios regresa. ¿Cuántas veces me han escuchado decir que es del corazón, que el corazón es dado a Dios? Déjeme mencionar que el versículo 20 a 32, Jeremías trata a algunos falsos profetas, pero debido al tiempo podrás leer tú mismo para más tarde. Entonces, ¿qué diferencias significan para nosotros hoy todas las profecías de hace más de 2.5 mil años? ¿Desearías tener una carga y un compromiso como Jeremías? Bíblicamente hablando, deberías hacerlo. Y tú puedes. Jeremías vivió intencionalmente para Dios. Deberías hacer lo mismo. El mandato de obedecer las palabras de Dios todavía está vigente para nosotros hoy. El mandamiento de estar en guardia contra las falsas profecías y rechazar todavía está vigente para nosotros hoy. El mandamiento de buscar el shalom de la ciudad todavía está vigente para nosotros hoy. La promesa de que Dios estaría con su pueblo sigue siendo válida para nosotros hoy. Cuando alguien invoca a Dios con sinceridad y verdad, Dios los escuchará. Cuando alguien busca a Dios sincera y verdaderamente, Dios se asegurará que lo encuentre. ¿Qué vas a hacer con estas verdades? ¿Van a rechazarlas? ¿Ustedes ven estas aplicaciones aquí? Sí. Continúa a rechazar a Dios, que rechace de no creer en Él, que arrepentirse de nuestros pecados. Y si hacemos, disculpe, yo pensaba que Estas verdades son verdad ahora, como los fueron antes. Pero si damos la vuelta a Dios, si escuchamos a Dios, si creemos en Dios, si nosotros nos confesamos y Él nos escucha hoy y Él nos contestará. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender que la Biblia no es un libro con polvo y historias de hace años. No. Ayúdanos a entender que este libro es parte de nosotros. Este libro es más importante. Y estas verdades son verdades con lo que escribió Jeremías. Ayúdanos a hacer las cosas correctas con este libro. Ayúdanos a creer y a comer y a seguirlo. Dios, perdónanos por nuestros pecados. Nosotros le damos nuestro corazón y nuestras vidas. Ayúdanos a seguirte. Oremos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.